Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía comienza El Espejo una semana más. Estamos con todos ustedes para compartir algunas de las noticias de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y vamos ya con los contenidos. Pues comenzamos este espejo y lo hacemos yéndonos hasta Luanco, porque estos días están de gran celebración, nada menos que el 250 aniversario del Santísimo Cristo del Socorro, la imagen del Señor a quien el pueblo profesa gran devoción, especialmente desde el año 1776. Desde el pasado miércoles 14, celebraciones religiosas, culturales, sociales, de todo tipo, están llevándose a cabo en el pueblo. Este pasado martes comenzaba la novena y esta próxima semana van a tener lugar los días más fuertes de esta efeméride. Nos acompaña al otro lado del teléfono su párroco, don José Antonio Alonso Artero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, ¿nos recuerda, si le parece, cómo dio comienzo la tradición de esta gran devoción en Luanco? Una tradición de la que además se conservan documentos escritos, no es una historia sin más, ¿no?, transmitida de padres a hijos.
Pues todo sucedió en una época del año tan cruda como la que estamos viviendo esta semana, ¿no? El 5 y 6 de febrero del año 1776, pues a primera hora de la mañana salieron, como habitualmente, 15 lanchas desde el puerto de Luanco, llenas con 14 o 15 personas cada una, a la pesca del besugo, que es lo propio en ese mes del año. Y según fue avanzando el día, empezó a alterarse el mar, y lo que cuentan es que no se había visto nunca unas olas y un movimiento del mar tan asombroso. Todo duró mucho, empezó a durar, iba avanzando el día, se empezó a anochecer, viendo que no había manera de embocar el puerto, pues las familias de estos marineros acudieron a la iglesia y le pidieron al párroco si podían sacar la imagen del Santísimo Cristo del Socorro para pedirle al cielo que solucionase lo que no estaba en su mano. Y según aparece perfectamente escrito en un documento pues muy entrañable que guardamos en el despacho parroquial, un documento escrito en el año 1776 que cuenta todo lo sucedido en esos días 5 y 6. No es una tradición, no es una leyenda, sino es un hecho histórico que tuvieron la suerte de poder dejar por escrito y que queda perfectamente documentado. Entraron 12 barcas en esa noche del día 5 y el mar siguió embravecido hasta el día siguiente. Pero también hubo un momento en que el mar permitió que esas tres últimas barcas de otros puertos que estaban también pescando pudieran entrar todos sin ningún tipo de daño, ni físico por parte de los pescadores, ni especialmente duro por parte del material de las lanchas.
Claro, porque esto fue en el 1776, pero lo que parece claro es que ya existía una devoción, ¿no?, al Cristo del Socorro en Luanco. ¿Se sabe cuáles son los orígenes?
No hay muchos datos. Se sabe que ya en la antigua iglesia parroquial, que se derribó para construir la actual, ya existía un retablo donde se guardaba la imagen del Santísimo Cristo del Socorro. Cuando se construyó la nueva iglesia, la imagen del Cristo ya empezó a presidir el retablo mayor. Y sí, es una imagen que ha estado siempre muy vinculada al gremio de mareantes y muy vinculada a la que hasta entonces era, hasta este 1776, era la patrona, que era la Virgen del Rosario, como en tantas poblaciones marineras, no sé si decir de todo el mundo, pero sí de toda España.
No es el único milagro, ¿no?, que a lo largo de todos estos años se le atribuye al Cristo del Socorro. Posteriormente, también, siempre vinculado precisamente a eso, ¿no?, a los marineros.
Pues sí, como hacía referencia al principio, el 14 de enero se ha celebrado, y con eso han comenzado este año todas las celebraciones, el 14 de enero del año 1877, casi 100 años después del que estamos festejando ahora. También hubo en la primera mitad del mes de enero un temporal muy fuerte que arrasó casi toda la geografía española. Hay muchas noticias recogidas en la prensa Y esa tormenta sorprendió a cuatro lanchas de Luanco que habían salido también a la pesca del besugo. Y esta vez fue todo como mucho más rápido porque está como muy metido en el corazón y en la fe de la gente del pueblo. En cuanto vieron este temporal tan tremendo, pues fue acudir a la iglesia y pedir al Cristo del Socorro por el regreso de esas cuatro lanchas. Y gracias a Dios pudieron salvarse y llegar no a Luanco, sino que algunas llegaron a Gijón, pero todas sanas y salvas.
¿Desde cuándo llevan preparando estas grandes celebraciones? Y no sé si se ha constituido pues alguna comisión, ¿cómo se han organizado?
Casi ni nos acordamos, porque fue al terminar el socorro el año pasado, dijimos, bueno, pues hay que, ya se lo decíamos a la gente el último día, y que bueno, comenzamos la preparación de las fiestas de este próximo año, ¿no? Acudimos al ayuntamiento, planteamos que seguro que era el deseo pues del concejo que todo el que pudiera colaborar pues colaborase, se invitó a todas las asociaciones culturales, deportivas que hay en el concejo a que cada una aportase lo que pudiera para de alguna manera engrandecer las celebraciones de este año. Ha sido un poco singular, ¿no? Hemos ido teniendo diversas reuniones en el ayuntamiento con algunas asociaciones y luego pues, mucho trabajo la gente que colabora así más ordinariamente en la parroquia. La verdad es que han sido muchos meses y estas últimas semanas pues muchas horas, ¿no?, para procurar que todo esté lo mejor posible.
Lo cierto es que hay preparadas y llevan ya, ¿no?, celebrando diversas actividades pues para todos los gustos, porque hay conciertos, hay teatro, hay concursos de pintura, conferencias, carreras, certámenes, ¿no?, de canciones, de música, coros, pasacalles, más luego todas las celebraciones litúrgicas, ¿no? Está todo el pueblo volcado.
Pues sí, la verdad es que ya el 14 de enero, que eso era una celebración que había empezado a quedar un poco ensombrecida, pero ya este 14 de enero ya se notó que estaba todo el mundo con un gran deseo de celebrar este aniversario, ¿no? El domingo pasado fue el pregón tradicional en las fiestas, en el salón de actos del instituto. Luego se ha procurado invitar a luanquinos que por la vida, algunos viven lejos de Luanco, pero que son artistas en su especialidad, ¿no? El viernes pasado pues, hubo un concierto de flauta y violonchelo, el sábado pues, vino una soprano luanquina, el certamen de pintura que se hace todos los años, el cross infantil. Hay una prueba deportiva que va cogiendo auge desde hace unos años, que es la media maratón marinera, y que casualmente este año pues ha empezado a formar parte del calendario de la Federación Asturiana de Atletismo. Y en la última reunión que tuvieron para presentar la carrera de este año, pues han decidido que este año puedan participar 250 equipos, en recuerdo de este aniversario que estamos celebrando. Bueno, se ve que está muy metido en el corazón de mucha gente, pues que no queremos que pase desapercibido este aniversario.
Muy bien, pues el día 5, el día grande, presidirá la celebración eucarística al cardenal Artime, que además es luanquín, cosa que lo hará especialmente más emotivo, si cabe, junto con nuestro arzobispo también, don Jesús, estará, y usted mismo, el párroco. Que salga todo fenomenal, que sea realmente una fiesta pues para recordar.
Muchísimas gracias, y estáis todos invitados.
Pues seguimos en El Espejo, y les contamos ahora que la Compañía de Santa Teresa de Jesús, fundada por San Enrique de Ossó, está de celebración, cumple 150 años. En nuestra diócesis tiene una presencia en el Colegio de las Teresianas, en Oviedo, donde este pasado martes nuestro arzobispo don Jesús celebraba la Eucaristía precisamente en el día en que se celebra la fiesta de San Enrique de Ossó. Comienza así un año de actividades para esta institución fundada en 1876 y vamos a hablar con su coordinadora aquí en la diócesis, María Ángeles Moraleda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Desde cuándo tiene presencia la Compañía de Santa Teresa en nuestra diócesis?
Las primeras hermanas llegaron en 1920 y fueron requeridas aquí a través de la directora de la escuela normal que había entonces, donde se educaban las maestras de la época, y invitó, conocía a una teresiana, invitó para que pudieran venir. Llegamos en 1920 y al principio vivieron en un piso en la calle Rosal. Como era muy pequeño y aquello, la comunidad de alumnas y demás fue creciendo, enseguida se trasladaron a González Besada. Compraron un chalet en la calle González Besada, que después fueron ampliando con otras casas de alrededor, y ahí empezó el colegio teresiano, que estuvo en la calle González Besada hasta 1981, que se construyó un colegio de planta aquí al pie del Naranco, que es donde estamos actualmente, donde está el colegio en este momento. En el colegio de González Besada, en los años 60, empezó la escuela de magisterio Padre Enrique de Ossó, que es el comienzo de la facultad Padre Ossó que hay actualmente.
¿Cómo es la compañía de Santa Teresa de Jesús que fundó el Padre Ossó? ¿Cuál es su carisma?
Mira, el carisma de la compañía es educar para la transformación social a través de la educación. Es verdad que ahora, además de la educación directa en la escuela, también trabajamos en otros proyectos, proyectos sociales o con mujeres, pero empezó la transformación de la sociedad a través de la educación cristiana. El padre Enrique de Ossó era un catalán de la provincia de Tarragona, nació en un pueblo pequeñito de Tarragona que se llama Vinebre, pero todo su trabajo fue en Tortosa, en la diócesis de Tortosa. Y en 1870 la situación en España era complicada, había mucha revolución, empezó la Escuela Libre de Enseñanza, y entonces a él le pareció que faltaban los valores cristianos y evangélicos. Entonces en Tortosa empezó a pensar que necesitaba formar una escuela, y para eso pidió a algunas jóvenes que él tenía de la Archicofradía de María Inmaculada si querían dar catequesis, pero vio que la catequesis se le quedaba corta y que se necesitaba algo más. Entonces en Tarragona juntó a 8 de estas chicas que estaban interesadas y fundó la Compañía de Santa Teresa de Jesús, y ese mismo año empezó el primer colegio en Tarragona, y desde ahí pues ya se ha ido extendiendo, y con el modelo de Teresa de Jesús. Enrique de Ossó fue un enamorado de Santa Teresa de Jesús y promovió muchísimo su devoción en el siglo XIX. Entonces, él quería que esa escuela fuera teresiana. Y así se nos conoce, Compañía de Santa Teresa de Jesús, por teresianas, las teresianas del Padre Ossó.
Bueno, y además de la Eucaristía del pasado martes, que marcaba el comienzo, ¿no?, de este año, ¿qué otras actividades tienen pensadas para esta celebración?
Pues mira, nosotros vamos a celebrar este acontecimiento, que se celebró el 27, porque es la fiesta de San Enrique de Ossó, el día que murió. Y después, el 2 de abril, tendremos otra celebración más pequeña, porque es el día de la inspiración de la compañía, cuando él sintió que tenía que empezar este proyecto, el 2 de abril. Y después la celebración más grande va a ser en junio, porque el día de la fundación es el 23 de junio de 1876 en Tarragona. Va a haber un encuentro internacional para la familia teresiana en el que vamos a peregrinar a Tortosa, con los lugares de Enrique de Ossó, a Tarragona, porque es el origen de la compañía, y Barcelona y Montserrat, porque Enrique de Ossó estuvo muy unido a Montserrat, a la Basílica de Montserrat. Y luego, el día 15 de octubre de este año, que es Santa Teresa, volveremos a tener también algún encuentro para terminar el día 27 de enero del 2027. Esta primera etapa, hasta el 2 de abril, que es inspiración de hoy, volver la mirada a nuestros orígenes para contemplar con pasión qué es lo que movió a Enrique de Ossó. La segunda etapa, que es del 2 de abril al 26 de agosto, al 15 de octubre, Santa Teresa, es ser teresiana, una vida con sentido. Queremos celebrar y fortalecer nuestra identidad y el sentido de pertenencia y el gozo de compartir el carisma, que hoy lo compartimos con muchísimos laicos. Y después, en la última etapa, hasta el 27 de enero del 2027, será un futuro lleno de esperanza. Queremos gestar el futuro, discernir lo que Dios nos pide hoy a la compañía y a la familia teresiana, abiertas a nuevos horizontes y confiadas en el Espíritu, porque la vida va cambiando y nos vamos adaptando. Y ahora, además de directamente el trabajo en la escuela, escuela, pues hay otros trabajos que también queremos atender y reflexionar sobre todo esto.
Me ha llamado la atención el lema de este aniversario, ¿no? Que es precisamente de su fundador, el tiempo urge y apremian las circunstancias, que es una frase en el fondo que bien podría aplicarse para el día de hoy, ¿no?
A hoy. Sí, porque estamos en una sociedad también hoy en el siglo XXI muy parecida, salvando las diferencias históricas, pero una situación así, el tiempo urge y apremian las circunstancias. Esta era la llamada que hacía Enrique de Ossó, aquellas primeras teresianas, 8 con las que empezó. Hay que hacer algo para transformar la sociedad y darle los valores cristianos, que es lo que da sentido a nuestra vida. Y por eso lo hemos puesto como un lema para hoy, hoy también. El mundo necesita todos los valores que Jesús nos enseña, lo que Santa Teresa nos quiere transmitir, la fortaleza, la alegría, la verdad, la autenticidad. Y todo esto es lo que queremos vivir y lo que queremos proyectar.
Pues María Ángeles Moraleda es la coordinadora aquí en la diócesis de la Compañía de Santa Teresa, que cumple 150 años desde su fundación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Más cosas. Esta semana se ha hecho público el decreto del Gobierno para la regularización de personas migrantes que se encuentran en nuestro país. La Iglesia, desde la Conferencia Episcopal Española, Cáritas y otras muchas instituciones eclesiales que trabajan en el ámbito de la inmigración, han manifestado que consideran esta medida como de justicia social. Desde nuestra diócesis, el responsable del Secretariado de Pastoral de Migraciones y Movilidad Humana, José del Riego, ha declarado estar en sintonía con esta opinión.
Nos alegramos de esta noticia porque es un hecho que es un acto de dignidad humana y social, y lo que está haciendo es dar unos derechos a muchas personas que están ya entre nosotros. No es que son personas que van a venir, no, son personas que están entre nosotros, que para nosotros tienen nombre y apellidos, los conocemos perfectamente y están en una situación de enorme sufrimiento, porque están trabajando, están viviendo, están ganándose la vida, pero obligados a hacerlo en unas condiciones indignas y en algunos casos inhumanas, porque el no tener papeles conlleva un sufrimiento tremendo, no solo el sufrimiento del miedo de que en un momento determinado, en un control o lo que sea, te puedan detectar y te veas abocado a una expulsión, sino cosas elementales que los ciudadanos normales podemos hacer con toda normalidad y que ellos no pueden hacer. Desde temas de estudios, desde facilidades a la hora de poder alquilar una vivienda, una habitación, que se pide documentación, incluso el poder renovar un carnet de conducir que se tiene de su país. Hay personas que en su país eran profesionales del transporte y aquí no pueden ni conducir porque al no tener papeles no pueden ni convalidar el carnet de conducir. Infinidad de situaciones que el ciudadano normal ni se imagina lo que puede ser vivir en esas circunstancias.
Escuchamos ahora a nuestra sección semanal Santidad, Camino de Vida con el párroco de San Nicolás en Avilés, José Juan Hernández.
Hola, muy buenas tardes, Anabel. De nuevo con el camino de la santidad. Cada semana me cuesta elegir el santo, no porque no tenga, sino porque todos los santos me parecen importantes. En esta semana en que hemos celebrado a San Timoteo y San Tito, o Santa Ángela de Merecí, o San Enrique de Ossó, o San Francisco de Sales, y Santo Tomás de Aquino, bueno, quisiera fijarme en el santo de mañana, que es el sábado, día 31 de enero. Es San Juan Bosco, presbítero, y que realmente es el apóstol de los jóvenes, el apóstol de los muchachos, como les llamaba muchas veces él, ¿no? Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Castilnuovo di Asti, ordenado sacerdote, y acabada su formación bajo San José Cafaso, se dedicó con la ayuda de su madre, la mamá Margarita, muy importante en su labor, a la asistencia de los jóvenes pobres, primero mediante los oratorios festivos, los cuales se convirtieron en diarios y evolucionaron con la ayuda de la beneficencia pública hasta la formación del gran oratorio de Valdocco en Turín, con un hospicio para estudiantes y obreros, transformado luego en colegio de tipo clásico y en talleres de formación profesional. En 1864 fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, los Salesianos, para la formación de los jóvenes y otras actividades apostólicas. Con la cooperación de Santa María Mazzarella, fundó para las jóvenes el Instituto de María Auxiliadora. En la canonización, en 1934, el Papa Pío XI lo mostró, lo presentó como modelo del religioso apóstol de nuestro tiempo. Así, San Juan Bosco pues, recorrió las calles de Turín descubriendo en el rostro de tantos chicos explotados por sus patronos, de tantos otros desocupados, abandonados a sí mismos, la llamada de Dios a ser padre, maestro y amigo. Don Bosco será casa, patio, escuela, parroquia para los jóvenes. Podemos decir lo fue todo, ¿no? Damos gracias a Dios por tantos y tantos salesianos y salesianas. La vida de San Juan Bosco sigue siendo inspiración para muchos.
Y nos vamos ahora a Covadonga porque desde el santuario se ha comenzado a promover la iniciativa del Rosario de las Familias. Será los primeros sábados de cada mes a las 12 del mediodía desde la Santa Cueva. Las familias que acudan serán las encargadas de rezar el Rosario y a continuación pueden unirse a la Santa Misa en la Basílica. David Cueto es el abad del santuario.
Pues una familia cercana al santuario nos comentaba que ellos se dan cuenta, son conscientes del bien que les hace rezar el Rosario en familia. Entonces ellos tenían el deseo y la intuición de proponer al santuario pues poder rezar un rosario rezado por familias y para familias. Entonces yo les propuse pues que podíamos hacerlo el primer sábado de mes y que efectivamente se convocaba a todas las familias que quisieran venir y el centro del encuentro es ese rosario. Después pues se unen a la misa a 1:30 y después los que quieran pues se pueden quedar a comer por la zona. La idea es una cosa muy sencillita, que no trastorne mucho a nadie, que no comprometa, pero que sí anime. Que haya familias en el santuario es precioso. Es que forma parte de la misión del santuario, acercar la Virgen a la gente y la gente a la Virgen, porque la Virgen es la fuente del agua, que es Cristo. Entonces, que las familias y en familia se acerquen a la Virgen es una preciosidad y eso tiene sus frutos. Y para el santuario eso es fundamental. El santuario está ahí para eso.
El Rosario de las Familias en Covadonga dará comienzo el próximo sábado 7 de febrero. Y hablando de familias, les informamos de un curso para jóvenes, adolescentes y también para padres. Será en Gijón a lo largo de diferentes fines de semana durante el mes de febrero. Se titula Proyecto Aprendamos a Amar. Está organizado por el Club Familiar en Alba y el curso correrá a cargo del prestigioso Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. Mónica Campos será quien lo imparta y así nos contaba el porqué de la importancia de formar a los jóvenes hoy en la afectividad.
La realidad que tenemos hoy en día, ¿no?, es mucho más rica y también, por tanto, más compleja. Hay más preguntas con las que nos tenemos que enfrentar y, por tanto, necesitamos tener una base más clara y de alguna forma también una base antropológica que responda verdaderamente al corazón del hombre, ¿no? Quizá antes había una presencia también de los adultos en casa, ¿no? La madre estaba en casa y hacía un acompañamiento de la educación emocional casi sin darse cuenta. Quizás ahora los padres también, por las circunstancias familiares, laborales, pueden estar más ausentes y esto hace que haya también más carencias. Y al haber más carencias hay más heridas afectivas que necesitan ser identificadas. Hay que ponerlas nombre, hay que poder mirarlas para poder sanarlas, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con esta necesidad también de una educación afectiva en donde no todo vale, que se ha intentado quizás a veces también como por una ley del péndulo, ¿no? Pasar de un nada vale, todo es malo, está prohibido, ¿no?, a todo vale, ¿no?, en esa ley del péndulo que te decía. Y quizás necesitamos como más criterios para poder responder a la pregunta de qué es lo que de verdad llena el corazón del hombre, ¿no?
Tienen toda la información sobre el curso del Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y estamos llegando ya al final del espejo, pero antes de despedirnos, como siempre, vamos a escuchar la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Hoy, 30 de enero, celebramos el Día Escolar de la Paz y la No Violencia y es por ello una ocasión para ver un clásico, una película tan especial como la de Gandhi, que consiguió 8 Oscars en 1982. Y es que Gandhi, referente de la no violencia y la resistencia pacífica, fue asesinado precisamente un 30 de enero de 1948. Una superproducción británica protagonizada por Ben Kingsley y dirigida por Attenborough, que se toma su tiempo para contarnos con detalle su historia y sus ideas, ya que la película dura más de 3 horas, comenzando precisamente con el día del asesinato, para retroceder luego 55 años a uno de los hechos más significativos de su vida, cuando a los 24 años le expulsan de un tren en Sudáfrica por ser un indio sentado en un vagón de primera clase. Entonces, ese joven abogado decide iniciar una campaña no violenta de protesta por los derechos de todos los indios en Sudáfrica, una lucha por la igualdad que luego llevará en su propio país, donde se enfrentará a la corrupción y a la discriminación. Una gran película y todo un clásico para ver en esta jornada que promueve la educación en tolerancia, respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos.
Pues con esto nos despedimos ya por hoy. Que tengan una feliz tarde. Adiós.